Bueno, en realidad, Infancias Compartidas es un movimiento, una agrupación, podríamos llamarle, sin fines de lucro, de no solo padres ni madres, sino familiares de personas, generalmente menores, digamos que los une o los agrupa una problemática. Es el estar privados de tener contacto con algún menor, con algún familiar, generalmente por razones de que alguna pareja se disolvió, que eran hijos de esa pareja, y bueno, los conflictos entre adultos que no pueden solucionarse o resolverse correctamente entre los adultos, muchas veces generan como consecuencia que una u otra parte de la familia quede alejada de estos niños o de estos menores, muchas veces adolescentes. Y bueno, esta problemática en común de mucha gente, que es mucho más común de lo que parece, uh-huh. Ha llevado a que se formen estas agrupaciones, que muchas veces no es para tratar un caso en particular, ni tratar de resolverlo, sino simplemente en muchos de los casos es para darse fuerza, para acompañarse, porque la verdad que los trayectos en estos procesos, que muchas veces están judicializados, son muy largos, son desgastantes, son agotadores. Entonces, bueno, a raíz de todo eso, como un lugar donde hacer catarsis, podríamos decir, uh-huh. y donde por ahí la experiencia del camino transcurrido por alguno de los integrantes de estas agrupaciones puede servir como para que otra persona pueda, digamos, imitar o tratar de resolver de la misma manera.
Claudia, lo hemos hablado acá con los compañeros de trabajo y había un caso de una compañera que me decía, te va a pasar cuando lleguen los chicos adolescentes, imagínate que yo fue el transcurso de esa adolescencia la hice sola.
Sí.
Y hoy, mirando en mi caso, en mi familia, y con yo digo, tengo la suerte de tener, ayer lo hablaba con mi mamá, justamente eso, dice, ustedes tienen la suerte de estar juntos, pero uh-huh. uno también se pone a pensar lo complicado que hubiese sido estar solo en este momento,
sí.
¿no?
Sí, realmente, además, muchas veces los conflictos son, digamos, cosas que pueden resolverse, pero deben resolverse. Hay ámbitos para resolver los diferentes conflictos o situaciones que surgen. Porque, bueno, por ahí creo que muchas veces la intención cuando una pareja se disuelve, o en la mayoría de los casos, por lo menos yo que he andado investigando en esta problemática, uno por ahí intenta resolver las cosas de manera amigable, por ahí, bueno, la situación misma va llevando. El tema es que uno por ahí, los adultos, no nos ponemos a medir el daño que le podemos causar a los niños, o, como vos decís, después van creciendo. A veces estos conflictos llevan, no se resuelven fácil ni rápido. Últimamente hemos tenido, no sé, la posibilidad de ver circular en diferentes redes, incluso yo he compartido testimonios de personas famosas o conocidas, en el caso de actores, de periodistas, que ellos cuentan su historia uh-huh. y cómo les llevó el tiempo darse cuenta cómo era realmente la situación y el daño que ellos sin querer provocaban a otra persona por el accionar que, digamos, no quiero usar la palabra manipulado, pero como que eran influenciados a actuar de determinada manera, en este caso era con sus progenitores, pero sin quererlo, ¿no? Y uno cuando es adulto, que tiene otra manera de pensar, otra manera de ver las cosas, y se da cuenta que sin querer, el daño que provoca, porque eso yo aclaré que no solamente de padres, porque el tema es que es más extensivo de los padres, porque cuando una pareja, digamos, se disuelve y una parte de la familia deja de tener contacto con un menor, no es solo el papá o la mamá. Puede haber hermanos también que dejan de ver a un hermano, puede haber, hay tíos, hay primos, hay abuelos que sufren mucho, porque, es decir, no, son ajenos al conflicto que existió en esas dos personas, que no se puede resolver, pero que tienen la necesidad y asimismo el niño tiene el derecho de seguir relacionándose con todos ellos.
Es como vos decís,
no se puede hacer.
Es como vos decís, Claudia, es de catarsis y que no es poca cosa, quiero decir, pero después sí. Es muy complejo, no quiero hablar de ningún caso en particular y nunca lo haría por un principio que uno tiene de formación, digamos, ¿no? La particularización no sirve para nada, menos que menos tratándose de casos, de situaciones que pueden ser conocidas o de tener una vinculación dentro de la comunidad, porque termina siendo estigmatizante, más dañoso para el chico, como todo lo que ya sabemos.
Totalmente.
Pero es muy complicado eso que vos decís, porque también está el tema de la autodeterminación del niño, de la niña, del adolescente que tiene derecho a ser oído, y de repente dice, no, yo no quiero tener contacto con esta parte de la familia, por ejemplo, no quiero, no me interesa. Resulta que, ¿cómo haces para determinar cuánto hay de esa autodeterminación y cuánto de manipulación, de un machaque de veneno constante hacia la otra parte de la familia, que termina generando un enorme daño, como vos decís, en la persona, en el niño, en la niña, en el resto de la familia con la que no tiene contacto, muchas veces por la propia frustración del adulto que no sabe cómo resolver eso, y se lo termina trasladando al chico o a la chica?
Sí, la verdad que nosotros, por eso también dentro de nuestra agrupación, no es que nos juntamos para tratar de resolver cada caso en particular, porque si bien tenemos todos una problemática bastante similar, que es lo que nos convoca, digamos, después cada caso en particular tiene sus aristas que son muy propias, como vos decís, muy personales, y la verdad tampoco nosotros tenemos el conocimiento por ahí legal y de todas las cuestiones como para poder resolver cada caso en particular. Pero sí, es muy importante para nosotros el trabajo que llevan a cabo los equipos técnicos, es decir, todo lo que tiene que ver con psicólogos y demás, porque obviamente que esta problemática es tan complicada y tiene tantos aristas muchas veces que debe como mirarse desde diferentes aspectos, y la parte psicológica es muy, muy, muy importante. Nosotros en este caso, en la agrupación ahora donde estamos, no tenemos por ahí casos de adolescentes. La mayoría de las personas, por lo menos las que estamos convocadas, las que nos mantenemos en comunicación todo este tiempo, casi todos somos de niños prácticamente en edad escolar, es decir, no sé, no pasando los 12, 13 años, es lo más que tenemos. Y no se nos ha presentado por el momento casos de chicos que no, en este caso, estén negados, digamos, de ver a la otra parte, o por ahí el proceso recién está avanzando, recién estamos en etapas previas, porque eso, digamos, es como que se determina en las instancias psicológicas o con el equipo técnico.
Claudia, cuando vos hablabas también de ese apoyo, vos hablas del equipo técnico, ¿hablas también de un apoyo jurídico o no? En ese sentido, es tal vez más bien para escucharse y a ver cómo solucionar los problemas.
Y la verdad que desde la parte jurídica es como que cada uno debe hacerlo de manera particular. Nosotros, bueno, sabemos, es conocido en todos los aspectos cómo es la justicia, que los procesos son muy lentos, y sobre todo en lo que es en la parte de familia, los casos son muchísimos y las problemáticas son muy diferentes, lo cual lleva a que los procesos sean eternos, sean larguísimos, y con el agregado del sufrimiento que esto ocasiona, obviamente, ¿no? Nosotros casi todos estamos en procesos judiciales particulares, porque si no, no sé, lo poquito que vamos avanzando en el tiempo en estas situaciones, no sé qué pasaría en el caso de que, por ahí yo sé que en otras ciudades, lo que es Buenos Aires, por ejemplo, tenemos el caso de que por ahí uno, o por razones de recursos, de lo que sea, tiene que hacerlo de manera del Estado, digamos, ¿no? Con este servicio proveniente del Estado. Y la verdad que no, bueno, resultados que tenemos, no es que sean malos, sino que al haber tantos casos y con tanta problemática diferente, esto lleva a que justamente no se puedan resolver en tiempo, o sea, el tiempo para resolverlos sea mucho, muy largo. Nosotros, todos los que estamos en nuestra asociación o agrupación, nuestros procesos van por caminos particulares, ¿no? Caminos jurídicos particulares. pero por eso digo, tampoco es que nos sentamos a resolver, a ver cómo podemos resolver, porque no tenemos tampoco el conocimiento.
No, pero es que además me parece, Claudia, la otra pregunta que es interesante formularnos, digo, lo planteo como un aporte, nada más como un elemento. ¿Tiene la justicia, digamos, es la justicia el ámbito o el único ámbito para dar respuesta a este tipo de situaciones que generalmente son multicausales y, sí, y tienen un sinnúmero de cuestiones vinculadas con el contexto social, vincular propiamente, doméstico y todo esto que estamos diciendo? Porque la justicia resuelve sobre un expediente, supongamos, no sé, alimentos, y ahí se centra y resuelve sobre eso, que es lo que tiene que resolver, porque lo que probablemente se motivó por un sinnúmero de cuestiones comunicacionales, vinculares, relacionales, de la propia historicidad de la familia, en lo que lógicamente la justicia no habrá de intervenir, por lo menos no ha sido llamada para intervenir en ese caso. Digo, por eso es importante estos espacios que ustedes generan desde el punto de vista de la vinculación desde otro lugar también, ¿no?
Sí, exactamente. Es así, por ahí como vos decís. El tema también, claro, los expedientes son fríos, son no conllevan muchas veces todo lo que tiene la historia o de esa familia, y muchas veces lo que resulta justo para una parte, para la otra parte resulta muy injusto. Nosotros creemos, desde nuestra experiencia de la situación que nos toca atravesar, que por estas situaciones que nos convocamos, que nos agrupamos, que como empezamos a hacer catarsis cada uno de su situación, creemos que sería por ahí necesario algún cambio, porque evidentemente las cosas así es como que, yo no digo que estén mal ni que se resuelvan mal, sino que llevan demasiado tiempo, y por ahí nosotros, no sé, desde nuestra mirada entendemos como que el tiempo pasa, es la justicia muchas veces la que tiene que resolver, pero en el medio hay personas, el tiempo pasa, las personas crecen, los momentos compartidos se pierden, entonces por ahí nosotros lo que vemos es que tal vez sea necesario sentarnos y transitar algún tipo de cambio en cuanto a la resolución de estos conflictos. Porque,
cambio normativo, sí, cambio de funcionamiento del sistema, cambio del hacer de la justicia, ¿desde dónde lo plantean o lo visualizan, sí, ustedes, digamos?
Tal vez cambios en el hacer, o sea, que sea de una manera más expeditiva, porque, como te digo, los procesos son larguísimos. En mi caso particular, llevo 8 años con esta situación, que no es que siempre está igual, pero muchas veces parece que avanzamos, que se trata de solucionar, pero siempre hay alguna cuestión que hace o que vuelva para atrás o que se detenga, y otra vez hay que volver a etapas que ya creíamos que habíamos resuelto, y qué sé yo, en todo ese proceso uno no siempre tiene las mismas ganas, no siempre tiene el mismo entusiasmo, pasamos por todos los estados de ánimo, desde bueno, seguimos por ahí, queremos tirar la toalla, no queremos saber más nada, pero no nos detenemos a pensar en nosotros, sino que nosotros lo que estamos haciendo es defendiendo derechos de niños o niñas que no pueden hacerlo, y sabemos que todo niño o toda niña, todo adolescente tiene dentro de sus derechos también el derecho a la identidad, y esa identidad también lleva a la vinculación con ambas familias, independientemente del conflicto que exista entre sus progenitores.
El tema es que ojalá algún día los adultos aprendamos, para ponerlo en ese, para usar la primera del plural para que nadie quede afuera, a canalizar nuestras diferencias, nuestras problemáticas, nuestras frustraciones, casos.
Sí.
Dentro de la propia vida y no trasladándolo a los niños, que es el problema mayor, o niñas, que es el problema mayor. Exacto. Que hoy por hoy se advierte o constantemente van cambiando las formas, van cambiando las maneras, la justicia, pero los organismos, pero la problemática de fondo parece seguir siendo siempre la misma.
Y bueno, también nos falta, creo yo, que lo hemos hablado también con los integrantes de esta agrupación, muchas veces vemos que falta por ahí un cambio de también del pensamiento en todo, en la sociedad en general, porque, por ejemplo, cuesta mucho, algo que cuesta muchísimo, es que en estos casos, que los niños no tienen, bueno, la suerte de vivir con mamá y con papá, lo que es a los papás, les cuesta muchísimo, a los papás varones me refiero, llegar, por ejemplo, a lo que es el ámbito escolar de los niños. Es como que es un camino que cuesta un montón, porque, bueno, en la mayoría de los casos, en la mayoría, no en todos, porque a veces es al revés, la que está privada del contacto es la mamá, pero en el caso de que los niños están viviendo con la mamá, por ahí el papá quiere involucrarse, porque también hoy en día hay un cambio en lo que tiene que ver con el rol de los papás varones. Se involucran mucho en lo que tiene que ver con las tareas de sus hijos, las actividades, es decir, ya no hay un mamá hace o papá hace, hacemos todos, todo, y muchas veces vemos que nos cuesta llegar a los papás, les cuesta llegar mucho a lo que tiene que ver con las actividades escolares de sus niños, a que les permitan dentro de la institución, es decir, no quiero ni decir mal de la escuela ni nada, pero es como que por eso digo, es como que por ahí deberíamos cambiar un poco la cabeza, que las cosas ya no son de una cierta manera como eran, ¿no es cierto? Y que hay casos de niños de que están con mamá o están con papá, muchas veces, que es a lo que nosotros apuntamos desde nuestra agrupación, a que no decimos tenencia, pero decimos cuidados, que los cuidados sean compartidos, pero no compartido lo que tiene que ver con lo económico, sino lo que tiene que ver con toda la vida de ese menor, no de ese niño, lo que tiene que ver con su escolaridad, lo que tiene que ver con la parte de salud, el llevar al médico, lo que sea. O sea, que no porque viva con mamá implique que lo tiene que hacer mamá, que ambos puedan tener la misma llegada a los diferentes lugares donde el niño o niña debe se mueve o debe realizar su vida, digamos, ¿no? Y por ahí entonces yo creo que también es como un cambio en muchas veces que lo hacemos porque ya lo tenemos como naturalizado, que es así, que es mamá la que siempre hace, que bueno, pero tenemos que, creo que la sociedad está cambiando, está todo cambiando, entonces nosotros también debemos ir acompañando ese cambio y debemos como irnos involucrando desde otra forma, de otra manera, y por ahí es lo que nosotros vemos, es como que cuesta bastante en algunos ámbitos la incorporación de los papás acompañando cuando no son los convivientes de ese niño o niña.
Una última, Claudia, ¿cuál es la manera de contactarlos a ustedes?
Bueno, nosotros, bueno, por ahí mucha gente nos conoce, a cualquiera de nosotros de los integrantes de esta agrupación, pero si no, nosotros tenemos un Facebook, una página de Facebook que es Infancias Compartidas Concepción del Uruguay, CDLU. En realidad somos así, Concepción del Uruguay, porque esto es una agrupación que es a nivel nacional e internacional. Es decir, nosotros nos sumamos o nos hicimos parte de un movimiento que surgió, porque evidentemente si este movimiento es necesario a lo largo y ancho de nuestro país y también en otros países, quiere decir que la problemática no le pasa a poca gente. Somos muchos los que transitamos, las familias que transitamos por estas cuestiones, y nosotros, bueno, como digo, nos hicimos como parte de esta agrupación y somos la sede, digamos, de Concepción del Uruguay. Por ahora estamos como un poco quietos porque con todo esto de la pandemia arrancamos justo antes de la pandemia, en febrero del año pasado, y es como que no tuvimos mucha posibilidad de hacer visualmente hacia el exterior, ¿no?, hacia la sociedad, pero sí, nosotros seguimos manteniendo nuestros contactos virtuales, ahora ya tal vez con la posibilidad de poder empezar a reunirnos nuevamente, y convocamos, porque por ahí a uno le pasa, que era lo que nos pasaba a nosotros, estábamos transitando esta situación y necesitamos, aunque sea, como decimos nosotros, aunque sea un espacio donde hacer catarsis, donde poder muchas veces llorar, necesitar de una palabra de aliento, de alguien, no sé, que nos escuche simplemente, y no es que por venir a la agrupación vamos a resolver su situación, porque como aclaro nuevamente, no no tenemos los conocimientos ni la forma de hacerlo, porque todo esto debe resolverse dentro de la justicia, pero sí por ahí un movimiento como para sentirnos más acompañados, como para sentir que nuestra lucha no es única, como para hacer visible esta problemática que, muy como bien, digo, no somos pocos los que la transitamos. Así que quien quiera contactarnos, bueno, si me conocen a mí, me pueden ubicar a mí, y si no, como digo, en nuestra página de Facebook, claro, que es Infancias Compartidas Concepción del Uruguay. Nosotros hace poco vemos con agrado que mucha gente compartió un video que hicimos como para llegar a nuestros afectos que no podemos ver, o a quienes vemos esporádicamente, porque muchas veces no es que no los vemos, sino que estamos intentando tener un régimen comunicacional que por ahí no avanza con la fluidez que a nosotros nos gustaría.
Está bien, pero, te dejamos un saludo, Claudia, te pedimos disculpas por la interrupción, pero sí, tiene que ver lógicamente con los tiempos de la radio.
Está perfecto.
Pero la seguimos en cualquier momento, cuando ustedes quieran, con mucho gusto.
Igualmente, muchísimas gracias por el contacto y buenos días.